Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy estamos aquí en un podcast un tanto especial y quizá un tanto creativo. Estábamos hablando y estábamos preparando pues, otros podcasts, como ya es bien sabido que estamos pensando en hacer podcasts de los X-Men en los años 90 y que algún día nos atreveremos a hacer los X-Men de Chris Claremont. Pero es una cosa que nos da cierto respeto, que nos da cierto reparo, queremos hacerlo bien. Pero entre nosotros vamos comentando cosas y de vez en cuando salen conversaciones de los planes de Claremont, de lo que entronca con los 90, con lo que fue, con lo que no fue, lo que hubiera querido hacer. Recientemente también Chris Claremont tuvo unas declaraciones polémicas sobre sus supuestos planes que no tenían nada que ver con lo que ha dicho otras veces. Entonces, para comentar la Patrulla X, que nunca fue de Chris Claremont, para comentar los planes de Chris Claremont, un poco hacer tocar un poco de oído y casi cavilar ciertas ideas aquí a vuela pluma, están aquí Sergio Aguirre.
Buenas, Íñigo. Buenas, compañeros. Un saludo a todos los oyentes. Pues sí, efectivamente, ¿no? Con esta idea de eso que está ahí ya fraguándose, ¿no? De los podcasts de los X-Men durante los años 90 y esa idea de afrontar el elefante en la habitación, ¿no? Nos llamamos a la de peligro. Y lo sé que, pues obviamente en algún momento dado habrá que hablar de la gran etapa de Chris Claremont al frente de los mutantes. Bueno, pues claro, están esos hilos, esa bisagra, ¿no? Ese momento en 1991 en el que Chris Claremont deja los títulos de los mutantes, ¿no? Tanto la Patrulla X como X-Men, etcétera. Y bueno, pues todas las líneas argumentales que él tenía, algunas de las cuales en realidad venían habiendo sido alteradas o cambiadas o abortadas un tiempo antes. Y bueno, pues como esos planes, no solo describirlos, sino hablar de quizás la parte que a mí me resulta más interesante, la que probablemente estén en esos podcasts de los 90 futuros, ¿no? Que sean cómo algunas de esas ideas sí que acabaron recalando en historias posteriores de la Patrulla X y los grupos asociados, ¿verdad? Así que, bueno, también con mucha curiosidad, porque yo no me lo he preparado tanto, tengo una idea, una noción, obviamente me he mirado cosas, pero aquí tenemos bueno, pues alguien que realmente sí que este tema le apasiona y el que tiene muchos datos, ¿verdad?
Este es el promotor del podcast, Pedro Monje. Buenas tardes, bienvenido a Sala de Peligro.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Muy buenas a todos,
Si te
queridos
portas bien, te
oyentes.
invitaré más veces.
Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a. Hoy no hay guión, ni bueno, nunca hay guión. Pero esto hoy es una hoja en blanco, hoy venimos a divagar. O sea, hoy no vamos a hablar de la Patrulla X de Claremont, vamos a hablar de la no Patrulla X de Chris Claremont. Técnicamente, ¿no? Y tengo muchas ganas porque son polémicas recurrentes. O recuerdos, flashbacks de Vietnam en algunas ocasiones, que surgen cada dos por tres. Decías tú la polémica que ha habido este verano, porque en una convención norteamericana Chris Claremont dijo que una de las ideas que tuvo, no pudo llevar a cabo en su Patrulla X, porque todos sabemos la salida, lo abrupta que fue y lo rápido que tuvo que ir, y muchos planes de Chris Claremont les plantaba las semillitas, y hasta que salía aquello, pues igual pasaban 50, 100 o 120 números sin ningún problema. Y comentaba que uno de sus planes que había pensado era convertir a Kitty Pryde de repente en la hija de Pantera Negra y Tormenta, y hacerla una especie de Shadow Panther, ¿no? De una pantera sombra o algo así, ¿no? Y convertirla en negra. Y bueno, todo el mundo se le echó encima enseguida, una polémica, convertir un personaje caucásico en negro por la inclusión, por no sé qué. Yo decía, pero muchachos, si sois los que flipasteis cuando convirtió a una mujer caucásica en asiática mariposa mental y os flipabais y habéis flipado con mariposa mental durante años. Claremont ya lo hizo. Contextualicemos bien las cosas. Claremont ya hizo eso de convertir a un personaje caucásico en otro de otra raza. Y os chifló. Y ahora os parece mal. En su día os chifló. Y ahora os parece mal. ¿En qué quedamos? Pues igual si era una columpiada, pues bueno, pues son estas ideas que los guionistas desarrollan, ¿no? Las lanzan contra la pared y prueban a ver qué se queda en la pared y qué se cae. Y esta pues igual era una de ellas. O igual no. Todos sabemos el cariño que le tiene a Kitty Pryde, Chris Claremont. Y como esas ideas hay muchas, muchas, algunas conocidas, otras desconocidas y algunas ejecutadas por él y otras ejecutadas por otros. Entonces, vamos a divagar.
Nunca mejor dicho lo de ejecutadas.
Sí, sí, sí. Y más de una, ¿eh? Y a ver a dónde nos lleva esta conversación de una idea. Al final vamos a confesarlo. O sea, estamos preparando, Íñigo y yo, el podcast de los X-Men de los 90. Y hay una bisagra ahí. Una bisagra entre el podcast de los X-Men de Claremont y los X-Men de los 90. Hay una bisagra ahí de qué pasa ahí, qué pasa ahí. Todos esos planes, ¿dónde acabaron con la serie Claremont? Pues venga, vamos a hacer este. Este podcast es lo más parecido a un podcast de la Patrulla X que vais a tener y espero que os guste.
No fue el único cambio de raza que hizo Claremont y alguno más que incluso planeaba. Yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro y nunca mejor dicho, esperamos que sobreviváis a la experiencia. No place to hide, no place to run, no place to run. Bueno, Chris Claremont, el patriarca mutante, de 1976 a 1991. Y entonces llega el señor Jim Lee, se convierte en una pareja de oro, una lucha de poderes, una lucha de egos, pero bueno, pero también colaboraron, daba la impresión de que también Claremont era un tío que sabía trabajar en equipo, que lo daba todo por la misión, por decirlo así, y sabía en un momento dado o podía, era capaz de dejar de lado su ego. Parece que estaba colaborando con Jim Lee y estaban construyendo. Habían hecho hacían esa Génesis Mutante 2.0, que fue el X-Men número uno, Claremont Jim Lee, 5 millones, 6 millones de ejemplares vendidos. Y tenían planes para más y de pronto todo se acaba. Habían dado entrevistas y habían dado diversas muestras de que eso iba para largo, de que, por supuesto, Claremont no hacía las cosas sin más, sino que siempre quería construir para llevar a sus personajes, a su familia, a sus hijos, hacia la siguiente historia, hacia el siguiente desarrollo de personajes. Y se acaba. Bueno, y aquí estamos nosotros. Vamos a pensar y a dilucidar y a saber y a intentar descubrir qué es lo que tenía planeado, qué es lo que hubiera hecho o lo que le hubieran dejado hacer.
¿Otro cambio de raza has dicho que hizo Claremont?
Bueno, en los Nuevos Mutantes había una pareja de policías en la famosa saga del Oso Místico.
Sí, ya.
Convirtió a dos policías, a un policía y una enfermera blancos en Cheyennes.
Corsi, ¿no? ¿Cómo era? No sé, Tom Corsi, ¿no?
Sí.
Y no me acuerdo de ella. Sí. Sí, pero bueno, pensaba que decías miembros de la Patrulla X. No, sí, a Tom Corsi y no me acuerdo de la otra. Y luego, no,
En Excalibur, Megan cambiaba de raza según. Cambiaba de aspecto según estaba cerca de gente. Hay un famoso número dibujado por Rom Lim, en el que están en Nueva York, y Megan se convierte en negra para jugar a baloncesto con unos chavales negros allí por las calles de Manhattan. Y hace varias veces eso del cambio de raza. Y eso no es casualidad, porque Chris Claremont tiene. Bueno, no es exactamente lo que veníamos, pero es una cosa importante de una forma de ver el no racismo en los años 80 que ya no se lleva. En aquel momento él consideraba que las etiquetas, y de hecho hay un par de discursos de Kitty Pryde al respecto, diciendo que las etiquetas pues que no son algo bueno, que solo son nombres, que bueno, ella dice, soy judía, soy mutante, soy plana de pecho, pero solo realmente yo soy Kitty Pryde. Entonces podéis juzgarme por mis etiquetas, pero no importa. Y hoy en día la lucha contra la xenofobia, la lucha contra la homofobia, ha evolucionado. Hoy en día estamos orgullosos de nuestras etiquetas o creemos que es una cosa que hay que reivindicar. Sin embargo, es algo que en los 80 hacía de forma diferente. Seguramente ese discurso, que era muy moderno y muy radical en los 80, hoy en día está totalmente desfasado, porque de hecho lo hizo también Rick Remender en Astonishing Avengers y Bendis le limpió la cara.
Muy bien diciendo, visto.
No, por supuesto que las etiquetas importan y por supuesto que ser judío es algo de lo que está orgulloso, o ser gay, o ser mutante, o ser afroamericano, o ser mujer, o lo que sea.
¿Sabéis de otro cambio de raza de un personaje blanco a un personaje negro porque sí? ¿En Marvel?
Ah, sí, por supuesto. Match 1, o sea, el escarabajo, Abner Jenkins.
El Fabián Icieza, amiguísimo personal de Beth, la mujer de Chris Claremont, amiguísimo. Uh-huh. Bueno, la mujer de Chris Claremont y Fabián Icieza trabajaron codo con codo en el departamento de marketing de Marvel durante años, ¿no? Y bueno, ahí se conocieron Claremont y ella. Amiguísimo de la mujer. Hizo eso con ¿cómo es? Abner Jenkins, ¿no?
Eso es, el antiguo escarabajo.
Uh-huh. En las páginas de los Thunderbolts, explicado con un giro argumental de que, pues, para poder estar fuera de la cárcel, pues tal, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí aparecía un tipo blanco convertido de la noche a la mañana en negro en una decisión de la que Nicieza se arrepentía hace unos poquitos años, o sea, bastantes años después. Se arrepintió de haber hecho eso de nuevo, porque el contexto, bueno, pues. No fue polémico, ¿eh? No fue polémico.
En su momento nadie.
Eso es, y estoy recordando que algo así pasó en la DC de los años 70, ¿no? Había una célebre historia en la que Lois Lane pasaba a ser negra, ¿no? Entonces la portada era algo así como que ella enfrentándose a Superman en el propio título de Lois Lane, ¿no? Diciendo, preguntándole, ¿me sigues queriendo así, ¿no? Como. Retando al racismo, ¿no? O sea, de que efectivamente yo no había pensado en esta reflexión que estáis haciendo, ¿no? De cómo ha variado el discurso frente al racismo y respecto a la integración. Y bueno, muy, muy bien visto, efectivamente, ¿no? Eso estaba ahí, pero que nunca había unido esos puntos, ¿no? Entonces, digamos que Claremont, bueno, pues quizás pues heredero de esa línea de pensamiento que había en los 70 y que también se materializa en esta historia de la Islén. Pero bueno, como digo, estábamos divagando. Hay una cosa que hemos dicho ya, ¿no? Y que a mí me gustaría puntualizar, ¿no? No contradecir, porque no creo que se haya dicho lo contrario que yo voy a declarar ahora, ¿no? Pero se habla eso del, bueno, pues de cómo, digamos, la presencia de Jim Lee acabó echando a Chris Claremont, ¿no? Y no creo que sea exactamente así. Claremont y Lee, bueno, pues trabajaban, y Claremont siempre ha trabajado muy en consonancia con sus dibujantes, ¿no? Pues con Byrne, con Romita, en fin, con todos ellos. Y con Lee no era una excepción. Lo que pasa es que Lee era más lento, a pesar de que le hablaba de sus jornadas maratonianas de 14 horas trabajando 7 días a la semana. No lo dudo, en absoluto. Pero no era un dibujante tan rápido como John Romita Jr. o John Byrne. Con lo cual, el flujo entre... lanza un plot de Chris Claremont, el dibujante coge y lanza una enmienda, las cosas cambian, se empieza a dibujar, empieza a haber cambios, etcétera, era menor. Entonces, en un momento dado, parece ser que Claremont le pide, claro, a Claremont hay una cosa que ya le fastidia de entrada en esa época, en esos finales de los años 80, principios de los años 90, que es que su adorada editora Anna Senti es sustituida por Bob Harras, ¿no? Entonces Bob Harras es muy consciente de que en esos principios de los años 90 los dibujantes están vendiendo mucho más, ¿no?
O sea, bueno, tampoco contra su voluntad, o sea, Anna Senti lo que quería era guionizar más, o sea,
sí, obviamente, pero... Sí, es cierto.
Ya que estamos puntualizando, puntualicemos que, vamos, que no le arrancaron la serie a Innocenti de las manos. O sea, Innocenti quería guionizar mucho más y, bueno, pues da el paso, ¿no? Como dio el paso Larry Hama, como dio el paso Tom DeFalco, como dio el paso, bueno, pues otros como Mark Brenwald o Ralph Macchio más o menos compatibilizaban, o el propio Bob Harras, mismamente. Pero a Innocenti, pues... Lo deja ella. O sea,
Sí, de acuerdo, pero el caso es que Claremont está, a lo que me refiero es a que él estaba menos cómodo con la situación de Harras que con la de Innocenti. Básicamente porque, claro, se da cuenta de que, igual que Byrne se quejaba de que Claremont de sus textos cambiaba algunas de las cosas que habían acordado, Claremont se encontraba con que Lee también pasaba eso y no había tiempo a corregirlo, a llegar a acuerdos. Entonces se da cuenta de que igual van muy justos con las fechas de entrega y habla en algunas ocasiones con Bob Harras para ver cómo solucionan eso. Es decir, bueno, vamos a tener dos títulos, es necesario tener a un solo artista al frente, no metiéndole caña a Jim Lee, por lo visto. Y Bob Harras dice, sí, haremos algo por solucionar esta situación. Y parece que es ese contacto entre Jim Lee y Chris Claremont a través de Bob Harras lo que hace que la situación degenere. Lo digo porque, es decir, que Claremont luego siempre se ha mostrado muy amable con Jim Lee posteriormente. Y, joder, es que colaboró con él en sus Wildcats. Eso es. Y para el estudio de Wildstorm iban a haber hecho la serie esta de Huntsman en Image, etcétera. Entonces no concuerda con que tuviesen un choque de egos como el que sí tuvieron John Byrne y Chris Claremont, ¿no?
Bueno, tú sabes, mira, vamos a enlazar divagaciones. Tú sabes, ese Huntsman era uno de los personajes creados por Chris Claremont para la alineación de X-Factor.
Ah, mira, eso no lo sabía. No lo sabía.
Sí, sí, el X-Factor, que se iba a seguir encargando de ello Chris Claremont originalmente, la serie regular del grupo sancionado por el gobierno para ¿sí? pacificar y para, bueno, para un mejor entendimiento de la población mutante y la población humana, iba a relanzarse la serie. Ya sin los 5 X-Men originales, iba a tener a Chaos, iba a tener a Loa Venenosa, hasta ahí. Eso sí que se mantuvo posteriormente. Que está escrito la mitad del guión, o sea, hay la mitad del guión del primer número post-Claremont. A Claremont llegó a escribir medio guión uh-huh. del siguiente número, que luego utilizó sus ideas Peter David. Y creó 3 personajes para la ocasión. Uno de ellos era el hijo de Stonewall, el miembro este de, no sé cómo se traduce ahora.
Sí, muro de piedra.
Muro de piedra, coño, eso, muro de piedra.
El viejo héroe este que aparecía junto a Crimson Commando y Super Sable, uh-huh. ¿no? Esos veteranos, como se supone en la Golden Age, que jamás existieron en los TVs de los años 40 verdaderamente, ¿no?
Eso es, pero un personaje que utilizó mucho Claremont, uh-huh. que se notaba que le gustaba mucho. Y por
la fuerza de la libertad, etcétera, ¿no? ¿Eh?
Pues iba a estar aquí su hijo, iba a estar otro personaje creado para la ocasión con poderes telequinéticos y iba a estar Huntsman. Y había bocetos y demás, no sé de quién. Y pues al final no funcionó. Peter David tiró por otro lado, utilizó personajes del core mutante de las 4 esquinas y ese Huntsman lo acabó utilizando Chris Claremont en sus propios proyectos independientes. O sea que aquí
que
era
no, primero. Que no tenía nada el Huntsman aquel.
Nada, nada. Bueno, un personaje muy image, muy bueno. Pues
siquiera era un tío duro y no, es que no recuerdo nada de él.
Sí, era Gambito. Como el protector de una princesa de un reino ultradimensional, ¿no? Por lo menos así fue presentado en Wildcats, ¿no? Y en,
claro, bueno, ¿en serio? ¿Eso salía en Wildcats?
Sí, en los últimos números que dibujaba Jim Lee, ¿no? Con Lady
Tempest. Estaría bien hacer un podcast de Wildcats. Pero este personaje que tenía Gambito, ¿no? Tipo duro, pues bueno, pues eran los tiempos, ¿no? Pero la primera idea desechada de Claremont que no se llegó a usar, mira, esta, el Huntsman este iba a ser un miembro de X-Factor.
Interesante, ya ese dato no le conocía yo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquitín de ciertos conceptos que son quizá los más conocidos, ¿no? Siempre se habla de que, bueno, Claremont ya había empezado en esos X-Men, esos 2 primeros números de X-Men, dando protagonismo, y anteriormente también, a Matsuo y la mano. Y uno de sus grandes planes famosos, de que abiertamente reconocido por él, era dar un golpe de efecto fuerte en la mesa, y dar un golpe en la mesa matando a Lobezno. Claro, ¿cómo vas a matar a Lobezno? La estrella con su propia serie, el personaje con más proyección, el más llamativo, que era ya el más famoso, pero no llegaría todavía a los niveles que tendría que llegar más adelante, ¿no? Y su plan era matarle y resucitarle, que la mano le resucitara como un villano. Así que la patrulla tendría que enfrentarse a ese Lobezno, a que claro, tampoco van a atacar porque es uno de los suyos, los sentimientos encontrados, sin embargo Lobezno iría a muerte a por ellos y todos sabemos que es el mejor en su trabajo, o sea que sería un enemigo auténticamente peligroso. Claremont tenía, pues eso, él ya tenía pensado los dramas que los diferentes personajes sufrirían pues a enfrentarse a él, ¿no? Júbilo, Jean, Cíclope, todos los demás. Eso no llega a ocurrir. Lo que pasa es que eso luego, Sergio, si quieres comentarlo, ocurre no una, sino 2 veces.
Vale, yo me voy a centrar más en la que tengo en mente, porque igual es, no sé si es decir, tengo en mente una de ellas, la otra no tengo claro si es a la que te refieres, ¿vale? Obviamente esto es básicamente la premisa de Enemigo del Estado, de Mark Millar y John Romita, ¿vale? O sea, es exactamente la misma, ¿no? La de Claremont en realidad se remontaba a algunos episodios antes, a unos cuantos episodios antes, ¿no? A la saga en la que el mandarín durante Actos de Venganza, esa primera entrada. La primera entrada, porque ya había hecho algún episodio Jim Lee, pero esa primera tanda de números dibujados por Jim Lee, ¿no? Que aquí, bueno, fueron publicados en el número 100 de la Patrulla X de Comics Forum, ¿vale? En la que el mandarín, en medio del crossover Actos de Venganza, pues cogía a Mariposa Mental, a Betsy Braddock, la transformaba su cuerpo en en un cuerpo oriental, ¿no? Como bien ha comentado Pedro, un cuerpo asiático, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues para que, como la CIA, como además la controlaba mentalmente, estaba liado con la mano, y el rollo era unir, digamos, todas las organizaciones criminales, pues eso, asiáticas, ¿no? La transformaba físicamente para que, bueno, pues para que sus lugartenientes no la rechazasen, ¿no? No rechazasen tener a alguien a su mando que, bueno, pues que fuese caucásica, ¿no?
Entonces, una gallina, te dirían.
Una gallina. Eso es, necesitaba que no fuese una gallina, sino que realmente pudiese parecer Lady Mandarin. En esa historia tratan también de lavarle el cerebro a Lobezno, pero no lo consiguen. El tema es que, por lo visto, una de las ideas que tenía Claremont en mente es que efectivamente ese lavado de cerebro sí que había tenido efecto de algún modo y que estaba a nivel inconsciente en Lobezno, ¿vale? O sea, es decir, que estaba como agente durmiente, pero que ese plan no se llega a materializar. Entonces, es una historia en la que Lobezno, la patrulla X, se hubiese enfrentado a los Reavers, ¿no? A los cosechadores, ¿recordáis? Estos cyborgs que venían del Círculo Infernal. Eso es, pues dirigidos por Donald Pierce y por Lady Deathstrike. Lady Deathstrike finalmente consiguiese matar a Lobezno arrancándole el corazón, ¿vale? Entonces, Lobezno hubiese estado muerto durante un tiempo, ¿vale?
Y, eso ya en el final del arco argumental de X-Men inaugural. Esa era un poco la idea. Ese era el cliffhanger del primer arco argumental, la muerte de Lobezno.
Eso es.
Con Dama Mortal, que ni sale en esos números, pero que era un personaje que le chiflaba, claro. Vamos. Uh-huh. Y los cosechadores idem.
Pues el caso es que efectivamente ese cadáver de Lobezno, entre su propio factor regenerativo y la resurrección de la mano, pasaría a trabajar directamente para Matsuo Surayama. Recordad, ese líder de la mano que había presentado Claremont precisamente en su Patrulla X. No lo había presentado en sus números de Jim Lee. Creo que ya había aparecido en algún número antes dibujado por Silvestre. Sí,
en el número anterior. En el final de la saga de la Isla Muir, uh-huh, donde, por cierto, los cosechadores son los villanos. Uh-huh. De la saga de la Isla Muir, no la llamada saga de la Isla Muir, sino la anterior saga de la Isla Muir, que es otro concepto que le gusta mucho a Claremont, la saga de la Isla Muir. Y ahí debutaba en la antepenúltima página, debutaba en una página Matsuo, que se encontraba a mariposa mental y recién llegada del lugar peligroso.
Eso es, porque había pasado por Roma, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Eso es, en el número en el que moría Destino.
Eso es.
El número moría Destino y ahí es donde debutaba.
Sí,
hay pistas, ¿eh? Ahí está mirando y el número 275 de Uncanny X-Men, hay pistas en las que se ve una conversación, ¿os recordáis una página en la que está Mariposa Mental y Jean Grey, que Jean Grey se quita la camiseta para meterse a la ducha, a bañarse y tal, no sé qué, con Betsy Braddock al lado? Y Betsy Braddock, que el último diálogo, a ver si os lo leo porque me lo he encontrado, dice algo así, la mano me lavó el cerebro para convertirme en su maestra asesina y no estoy segura de si estoy del todo libre de su influencia. Tan solo tengo la palabra de Lobezno de que eso es así, pero tampoco estoy seguro de que él no esté en su influencia.
Justo, o sea, eso es. La actuación de Lobezno, a pesar de ser inconsciente, era refrendar que Mariposa Mental se había librado de la mano, ¿no? Y ese era el plan de la mano, decir, vale, pues Lobezno va a decir que Mariposa Mental no está bajo su influencia, ¿no? Mm-hmm. Por cierto, que ese cambio de raza en teoría iba a ser puntual, es decir, iba a ser básicamente tan solo para esa saga, pero digamos que a Claremont y a Lee les gustó tanto el diseño final de Mariposa Mental pasada por ese tamiz del mandarín a asiático, que bueno, decidieron mantenerlo. También he oído por ahí, y de esto no estoy muy convencido.
La vestida de Electra, básicamente.
Eso es. Yo había oído que, y esto no sé si es muy cierto, es que Claremont tenía algún plan para haber introducido a Electra como miembro del cast de los X-Men en un momento dado, y que esa idea terminó siendo desechada, ¿no?
Es una idea suficientemente marciana para que sea de Claremont.
Sí, lo es. Bueno, recordad que, por ejemplo, respecto a planes no materializados y de pillar ideas de luminarias del cómic haciendo trabajos para Marvel, también había intentado introducir los conceptos de Alan Moore en el Capitán Britannia dentro de los X-Men, y bueno, pues iba a haber una fusión entre Nimrod y la Furia, la caída de los mutantes, en realidad el villano universal, este adversario nativo americano, sino que iba a ser el loco Jim Jaspers, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que no es nuevo respecto a Claremont. Y Claremont alguna vez ha declarado que según su perspectiva, desde la tradición inaugurada por Stan Lee y Jack Kirby en los Cuatro Fantásticos, todo lo que sucede en el universo Marvel a un personaje es una parte de su vida. Con lo cual, todos los guionistas están legitimados para tirar de ello en un momento. Pueden elegir no hacerlo, es una faceta suya, de los personajes a utilizar, pero siempre hay una legitimación creativa para utilizarla, ¿no?
En el número este que digo yo, que Mariposa Mental sospecha de que el Lobezno ya esté con el cerebro lavado, el 273, todos recordáis, después del proyecto Exterminio, con esa primera portada de seguidme X-Men, si no el profesor X morirá, ¿no? Que se ve una faldita de puntos ahí, que todos sabéis quién es. Ese número, el 273, es el que supuso la verdadera vuelta de John Byrne a los X-Men, ¿eh? Porque ese número, el 273, es uno de estos que se llama mashups, ¿no? Que tiene como 10 dibujantes, uno de estos que dibujaban ahí entre todos, y Jim Lee le pidió a John Byrne que volviera a dibujar un par de paginitas. O sea, que ese número, el 273, tiene páginas de John Byrne. El verdadero regreso de John Byrne a los X-Men se produce en este número, el 273, que están allí Rick Leonardi, Mark Silvestri, Michael Golden, Larry Stroman, John Byrne, Klaus Janson, Portacho y Lee, por supuestísimo. O sea, es una alineación de dibujantes clásicos de los X-Men.
Eso es, efectivamente. Ahí siempre se dice que es posterior a la. Inmediatamente posterior a que Claremont se fuese, cuando Byrne volvió a los X-Men brevemente para guionizarlos. Pero bueno, ya había hecho algún amago de ello, ¿no? Por no hablar, por supuesto, de su número 250 de los Cuatro Fantásticos, donde mete esa patrulla X-Skrull y tal. Pero bueno, como son falsos, yo creo que no califica, ¿verdad?
No califica.
Eso es. Bueno, pues el caso es eso, que efectivamente la idea era eso, que Lobezno hubiese pasado por un proceso muy curioso. Ya os digo, esta idea, esta premisa es tomada por Mark Millar muchos años después junto a John Romita, ¿no? Pero también hay una semilla de otra cosa que acabará sucediendo después. Es que en ese proceso en el que Lobezno sufre el proceso de resurrección de la mano, pero también depende un poco de su propio factor curativo mientras está siendo un villano, ¿no? Un villano enormemente letal, de hecho, ¿no? Su factor curativo está funcionando a pleno rendimiento para acabar de hacer que eso se mantenga. Y una de las consecuencias que tiene es que expurga el adamantium de su sistema, ¿no? Entonces, por lo visto, eso es como un tema ahí de Lobezno que iba a haber imágenes, como decía Claremont, muy desagradables, con Lobezno que ha perdido, bueno, pues al principio sus extremidades y las va regenerando, y que luego además a través de los poros de su piel empieza a surgir el adamantium hasta que lo va perdiendo, que la mano trata de instalarle unas nuevas garras artificiales, pero que él nota que algo está creciendo en su interior, que son esas garras artificiales, ¿no? ¿A qué no suena
eso? Sí, porque, esa, porque hay una pelea ahí entre los X-Men y Lobezno, por supuestísimo, sí, y en el que el coloso le arranca las garras de adamantium
a Lobezno de la raíz, ¿no?
Hubiera habido, o sea, era uno de esos planes de Claremont, ¿no? De que coloso le arrancara las garras.
Ese pequeño detalle, efectivamente, ¿no? En esa vuelta de Lobezno como villano al servicio de la mano, efectivamente, pues Coloso hubiese arrancado las garras y la mano hubiese tratado de instalarle unas nuevas, pero Lobezno descubre que algo está creciendo en sus nudillos y hubiese dado lugar a esas garras naturales, que su factor curativo hubiese estado bastante más agotado, con lo cual no hubiese llegado a esos niveles de inmortalidad a los que había accedido, ¿no? Y que, bueno, pues es algo así lo que sucede después de la saga de Atracciones Fatales de Fabián Nicieza, unos años después, ¿no?
Eso es, en el crossover Atracciones Fatales, con ese capítulo final de Larry Hama y el gran Kubert.
Sí, es cierto, sí, en realidad son ellos quienes lo revelan, ¿no?
Eso es. Pero bueno, las ideas de quién son, pues mira, aquí estamos descubriendo, bueno, se ha sabido siempre, en la agenda de Claremont la intención era que ocurriera todo eso, ¿no? Y ya pues curar a Lobezno de ese lavado de cerebro de la mano y traerlo de vuelta a los X-Men sin el esqueleto de adamantium para el número 294. El número 294 es un número que tiene una importancia histórica porque era el número más 200 respecto al primer número de Uncanny X-Men post-Giant Size, después del Giant Size, ¿no?
Entonces, la nueva alineación con Lobezno, Rondador, Coloso, sí, etcétera.
Que era su número 200. O sea, había hecho una fiesta de número, mi número 100 en el 194. Bueno, me va a hacer otra para el.
Sería su número 200.
Fíjate, estamos hablando ya de números muy concretos, ¿eh? O sea, quiero decir, esto iba a hacerlo no de forma difusa, de forma vaga, de quiero hacer esto. No, no, tenía pensado los tempos de esa historia, de dónde iba a llevar, y fíjate, a su número 200.
Es que, de hecho, él tenía pensado en concreto hasta el número 300. Dice que no pensó nada más allá, pero tenía pensado efectivamente eso, es decir, un número concreto, ¿no? Que es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, venga, pues el tercer centenario de los títulos mutantes, ¿no? Entonces, sí, estaba bastante, no eran ideas, como dice Íñigo, difusas, ¿no? Efectivamente, era un plan bastante ajustado, ¿no? Y, bueno, sin embargo, las cosas pues fueron cambiando, ¿no? Esto de Lobezno, por ejemplo, venían un poco, esta variación de. O sea, que esa idea no llegase a buen puerto en ese momento, por lo visto era debido a que, bueno, pues Clermont lo propone y dice, yo solo me tengo que poner de acuerdo con Larry Hama, que es el escritor de Lobezno, ¿vale? Entonces eso puede dar lugar a ideas muy interesantes a la creación de Lobezno, en plan, de Lobezno va a ser un villano un tiempo, pues puede enfrentarse, ¿no?, a los Vengadores, decía, por ejemplo, ¿no? Y puede perder o puede ganar, y eso puede ser interesante para la creación de Lobezno en solitario, ¿no? Pero, y ahí es donde empieza a haber los problemas con Harras y con el resto del staff editorial de Marvel, le empiezan a decir que, como Íñigo muy bien indicado antes, la popularidad de Lobezno ya estaba siendo estratosférica y estaba apareciendo en muchos más sitios, ¿no? Como invitado especial en Marvel Comics Presents, etcétera. Entonces, lo que se le rechazó argumentando que había que coordinar muchísimo más que sus colecciones y la de Larry Hama, cosa que él pues le tocó las narices a nivel autoridad, ¿no? En plan de, pero a ver, ¿cuáles son las ideas principales respecto a estos personajes, ¿no? Y no comprendía que, o no le parecía bien, que sus planes tuviesen que ser supeditados por cosas que él consideraba tan sumamente secundarias, ¿no?
La realidad, o sea, esto tiene que quedar claro. Claremont guioniza los tres primeros números de los X-Men del volumen 2, ¿no? De la serie nueva que se relanza con Jim Lee. Guioniza los tres primeros números. Y no guioniza ninguno del relanzamiento de Uncanny X-Men. O sea, el relanzamiento de Uncanny X-Men a partir del número 281 no sale el nombre de X-Men. Pero la decisión, y eso tú puedes pensar, bueno, pues lo decidieron, yo qué sé, lo decidieron igual después de que se fuera Claremont, yo qué sé. No, no, no. La decisión de dividir a los X-Men en dos grupos, reintegrar ya de vuelta a reunificar a X-Factor. X-Factor, hay muchas entrevistas de Claremont en la que dice que tuvieron un claro problema editorial de vender esa serie, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la premisa de esta serie? ¿Por qué si son los X-Men originales no se llama X-Men? ¿Por qué a la gente le costaba entender que iban a encontrar en una serie que se llamara X-Factor, ¿no? Que el branding no había sido del todo bueno y de ahí el enfoque de, pues, bueno, de relación con el gobierno que le imprimirían después, aunque también había habido algo en X-Factor. Entonces, la decisión de dividir a los dos grupos en dos colecciones es una decisión que se toma con Claremont, no se toma después de Claremont. O sea, es una decisión que se toma con Claremont.
Y de hecho Claremont está muy a favor de ello, porque la idea original era tener dos colecciones con un elenco común, o sea, de cinco miembros, los cinco mismos miembros en ambas colecciones, haciendo, por tanto, básicamente, ¿no?, la serie de la franquicia prácticamente pues quincenal, ¿no? Decía que ese no era una buena idea, que precisamente su pitch para el número uno de X-Men, porque efectivamente él escribe hasta el número tres, pero prácticamente casi ninguno de los planes que él tiene para los cinco primeros números de X-Men llegan a materializarse en esos números. En todos ellos se tiene que retirar esas ideas para plegarlas a las que proponen tanto Bob Harras como Jim Lee, ¿no? Entonces, en ese número uno de X-Men, su pitch original era decir, ¿qué hacemos con 53 X-Men o algo por el estilo? No recuerdo cuál era el número concreto, como resonando, ¿no?, esa última viñeta del Giant Size X-Men, ¿no?, en el que Len Wein y Dave Cockrum decían aquello de, bueno, ¿qué hacemos con 12 hombres X, ¿no? Antes de que se reanudase, digamos, su serie regular, ¿no?
Luego esa la repetiría la Bestia en el relanzamiento de Los Vengadores de Kurt Busiek, que al final de la saga de Morgana Le Fay, Repetiría esa frase.
Eso es, algo que se, un eslogan que quedó, bueno, pues para la posteridad, ¿no? Como frase recurrente en cómics de superhéroes Marvel, en realidad, ¿no?
Yo he estado un poco como germen también de este podcast, he estado repasando, releyendo unas entrevistas que aparecen de Jim Lee y de Chris Claremont, una entrevista a Jim Lee y una entrevista a Chris Claremont que se salen en el Amazing Heroes número 192, la revista Amazing Heroes de 192, de verano del 91. Una entrevista hecha antes, muy poquito antes, de que Chris Claremont tomara la decisión de marcharse. O sea, muy poquito antes. Está en esa entrevista, pues va contando, pues eso, las dudas que tiene de que lo mal que lo han hecho con X-Factor. Va contando, pues, comenta, pues se rumorea que hay pedidos de 4 millones de ejemplares para el primer número. O sea, todavía no se sabía que iban a llegar a 8. O sea, estaban ahí en ese momento, ¿no? Todavía no se ha cerrado los pedidos, pero parece que van a ser 8. O sea, todavía no se ha tomado esa decisión, pero ya él habla de los dos grupos, ¿no? Y explica que X-Factor va a pasar a ser otra cosa completamente distinta, como lo eran Nuevos Mutantes o lo era Excalibur. O sea, cada grupo, el branding tiene que implicar que es una cosa distinta, ¿no? Y con X-Factor no quedaba muy claro, porque luego eran los X-Men de siempre, y lo cuenta, lo explica muy bien, ¿no? Por cierto, en esa entrevista, en la de... Primero sale la de Jim Lee y luego sale la de Chris Claremont. En la de Jim Lee es muy interesante de leer, porque hay varias preguntas y varias respuestas que hace Jim Lee, como diciendo, como, no sé para qué me molesto en hacer todo lo que hago, ¿no? Quejándose mucho de la capacidad tecnológica en aquel momento, la capacidad de producción de reproducir su arte luego en las páginas de los cómics, ¿no? Que notaba que se perdían muchos detalles, que todo el trabajo que él le dedicaba a las páginas luego no se acababa materializando en los cómics imprimidos, y quejándose un poquito de que, bueno, pues que igual esto acabo dejándolo porque no estoy del todo satisfecho. O sea, ahí había Jim Lee ya mostrando pistas de que estaba un poquito harto de algunas cosas.
Sí. Marvel, tenía, ¿no? O sea, de todas formas es un poco la queja de todos los dibujantes de cómics a lo largo de la historia.
Sí, pero en concreto
él era lo suficientemente importante para poder decirlo tan públicamente.
Pero es que además lo que estaba lanzando como un contraargumento en esa entrevista era que a todo McFarlane sí se lo estaban permitiendo con su Spider-Man, que era un título que valía unos $75. Su idea era que la nueva colección de X-Men iba a ser también eso, con mejor papel y por unos $75, y que sin embargo la habían dejado en los títulos de un solo dólar, ¿no? Y que eso pues le había desanimado artísticamente, porque efectivamente mucho de su trabajo no llegaba al resultado final que los lectores tenían en sus manos, ¿no? Pero que efectivamente sí que había un precedente, que era el de McFarlane, ¿no? O sea, que fíjate, sí, era importante, pero ya había ahí esos duelos de egos, ¿no? Que luego más adelante se desarrollaron a cuchillo en Image, ¿no?
Eso es. De hecho, Jim Lee comenta que justo acaba de dibujar, en ese momento de hacer la entrevista, el último número suyo de Uncanny X-Men, ¿vale? O sea, que todavía no se haya puesto con X-Men 1, o sea, para que os hagáis una idea de en qué momento estaba hecho esto. Y luego hay una pregunta, que es la pregunta que a mí me da, bueno, que a mí me ha producido una catarsis personal, porque es una teoría de la conspiración que yo, bueno, vengo manteniendo desde hace muchísimo tiempo y que me alegro haber visto aquí confirmada, ¿no? Porque le preguntan, Wolverine, Related to X-Men, Bi-Weekly, no sé qué, no sé cuál. Y dice, le pregunta al entrevistador, can you tell me, o sea, ¿puedes decirme qué personajes aparecerán en X-Men y cuáles aparecerán en Uncanny X-Men? Y dice Claremont, los X-Men serán un equipo que consiste de Cíclope, Lobezno, Pícara, Mariposa Mental, Bestia y Gambito, y el Uncanny Team es Tormenta, Jean Grey, Arcángel, Hombre de Hielo, Coloso y un sexto personaje que estamos en el proceso de diseñar. Entonces, el sexto personaje...
¿De quién estamos hablando?
Ese es Bishop.
Claro.
Entonces, ¿por qué en todas las Wikipedias del mundo, en todas las fichas de Handmoon del mundo, en todas las no sé qué de Internet del mundo, se pone que Bishop es creación de Wild Portacio y de John Byrne? Porque sale, porque en el primer cómic en el que sale, ¿Es de John Byrne de Will Portacho? Bueno, es el primer cómic en el que sale, pero no tienen por qué ser creación suya. Como los Thunderbolts, que debutan en el número de Peter David, no son una creación suya.
O lo que decíamos del Capitán Britannia en nuestro podcast de Excalibur, que se achaca la creación, claro, a Chris Claremont y Herb Trimpey, pero parece que puede ser una idea pues de Stan Lee o Larry Lieber junto con John Romita padre, ¿no?
Eso es, o Pájaro Burlón, o tantos personajes que aquí queda claro, o sea, queda clarísimo que Claremont, yo es que lo he dicho siempre, es que a Claremont le chifla Bishop, le usa siempre que puede, y eso no, o sea, eso solo puede ser porque ha estado involucrado en su creación. Si fuera de verdad una creación de Will Portacho y de John Byrne en exclusiva, no le usaría tanto. Y es que además es un personaje puro Claremont. Es un personaje de minorías, es un personaje que implica viajes en el tiempo, es un personaje con... O sea, es puro Claremont. Y lo ha utilizado en Extreme X-Men, y lo utilizó muy bien, por cierto, en Extreme X-Men. Lo ha utilizado en su etapa de la Patrulla X que hizo luego con Alan Davis y con Oliver Coipel. Lo ha utilizado siempre que ha podido. Bishop es creación de Chris Claremont. Lo diga la Wiki y diga Marvel lo que quiera. O sea,
esto podéis creer, ¿no? Queridos oyentes, que cuando Pedro ha visto confirmado algo que hemos comentado muchas veces y que entre nosotros hablábamos, decía, es que la forma que lo utiliza, en cuanto puede lo ficha, y Pedro insistía, es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y se le ha abierto el cielo, un rayo de sol ha caído sobre él y ha dicho, sí, hijo mío, tú tenías razón, el padre mutante lo ha dicho.
Sí, ayer ardía el WhatsApp con esa captura de pantalla en esta entrevista,
es que...
¿verdad?
Es que fue todo muy rápido. La saga de Claremont fue muy rápida, muy rápida, muy rápida. Pero las ideas de base estaban ahí. O sea, es que va a construir Will Portacho de la noche a la mañana él mismo todo el plot y el dibujo del relanzamiento de Uncanny. Pues estaba todo más que decidido. No me fastidies. Y bueno, es lo que hay. Y bueno, pues.
Voy a retomar una cosa que ha lanzado antes Íñigo. Sí, que esta idea de Lobezno como alguien malvado que vuelve misteriosamente, probablemente yo decía que bueno, pues que eso fue retomado en el vamos, esa idea fue reciclada en El enemigo del Estado de Mark Millar y John Romita Jr. y decía que había habido otra más, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi apuesta y voy a contar mi película relacionada con esto de los planes de Claremont descartados, ¿vale? Y luego me vas a decir si es esa o si te referías a otra, pero sí me sirve como modo de contar otra de las ideas abandonadas de Claremont, ¿no? Aunque no tengo tan claro que sea de estrictamente de Claremont, sino que puede que venga de los Simonson, de Lewis y de Walt, ¿no? Y es que se iba a revelar que Apocalipsis era el que estaba detrás del proyecto de Arma X, ¿vale? Esa era la idea un poco que había en la oficina mutante y se sabe pues a través del prestigio este de... Bueno, o sea, queda muy apuntado en el prestigio este de, lo diré, de Aventura en la jungla, dibujado por Mike Mignola, ¿no? Hay un momento en que, bueno, pues Lobezno accede a una antigua base de Apocalipsis y encuentra un esqueleto cubierto de adamantium, también con la... Cuando Lobezno se encuentra por primera vez con Arcángel, que Arcángel ha sido modificado por Apocalipsis, dice, hay algo que me resulta familiar, ¿no? Ser un globo de pensamiento de Lobezno en esa tecnología que lleva y tal, ¿no? Entonces se había decidido dentro de la oficina mutante esa revelación, ¿no? De hecho, Barry Windsor Smith, como comentamos en nuestro podcast de Arma X, iba a hacer esa revelación en el serial de Marvel Comics Presents de Arma X, y Claremont le pidió que no lo dijese ahí porque eso había que contarlo a los X-Men. Barry Windsor Smith aceptó y la idea es que Claremont lo hubiese contado, ¿no? En los X-Men, pero lo abandonó antes y esa idea al final quedó totalmente descartada, ¿vale? Lo que es cierto es que años después hubo un momento que, recordad, Lobezno, bueno, pues con las garras de hueso, en el segundo tramo de los años 90, parece morir, le hacen la autopsia, descubren que es un que en realidad a quien están haciendo la autopsia es un impostor Skrull, ¿no? Una cosa, bueno, pues muy, muy de Secret Invasion y demás, ¿no?
Era una cosa que ya, vamos a dar un palo gratuito, pero era una cosa que lo de los invasores Skrulls y no estaba muerto, era un Skrull. Era ya patético en 1998, 10 años después hacerlo como algo novedoso, sí. Pues es muy doblemente.
Las risas que me eché en su día con eso. Bueno, el caso es eso, que entonces dicen, bueno, ¿y qué pasa verdaderamente con... ¿Dónde está entonces verdaderamente Lobezno? Y entonces nos cuentan...
Bueno, espera.
Sí, perdona.
Yo tengo dudas de que Mark Millar le copió a Claremont. No tengo dudas. Yo creo que Miller se basa en las ideas de Claremont para su Enemigo del Estado, que es una saga que a mí me chifla. Estoy seguro que se basa en las ideas. Bendis no se basa en estas ideas.
No. Bendis lo hace por total desconocimiento.
Porque no se ha leído estos cómics. Sí, él no se ha leído estos cómics en la vida. O sea, vamos.
Sí, sí. No se había leído Los Vengadores como para haberse leído esto.
Sí, se leyó un anual, el anual 10 de Los Vengadores de Claremont.
Tampoco se leyó lo de Falco y Paul Ryan con Alicia y Lilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Laia,
perdón.
Ese es el ejemplo que. Otro ejemplo, sí. Pero, no has acabado de contarlo, que sí, Lobezno en realidad.
Eso es, pues el Lobezno que estaba aparecido, el heraldo de Apocalipsis misterioso que había aparecido, pues desvela que es Lobezno con el cerebro lavado por Apocalipsis y al cual Apocalipsis le ha devuelto el adamantium, ¿no? Que ahí igual hubiese molado un pequeño engranaje y se hubiese podido aprovechar para efectivamente retomar esa trama y decir, sí, fue Apocalipsis quien le dio originalmente el adamantium a Lobezno y aquí lo vuelve a hacer. No se llega a hacer eso, pero bueno, de algún modo sí que tenemos a Lobezno lavado, aparentemente muerto y que vuelve dominado por un villano, ¿no? Y en este caso fue la excusa que se utilizó para devolverle el adamantium a Lobezno. ¿Era esa la segunda a la que te referías, Íñigo?
Esa era. Además tiene bastante más enjundia, es que casi no sé si comentarlo aquí o dejarlo para el podcast de los X-Men de los 90, en el que obviamente nos vamos a detener mucho más en toda esa parte. Bueno, solo digamos que...
Solo un matiz, yo creo que sí que conviene hacer un matiz. El Apocalipsis le da el cerebro, le da la adamantium a Lobezno y Lobezno se enfrenta a los X-Men, pero ellos no saben que es Lobezno. O sea, va con una capucha roja, con
parece un general más grande incluso.
No se sabe quién es. El plan de Claremont sí que era que, bueno, que los X-Men.
Que lo encontrasen de bruces.
No se sabe quién es hasta que lo saben. Uh-huh.
Hasta que lo saben, pero la miniserie esta de Astonis in X-Men, por ejemplo, que es el volumen 2 de Astonis in X-Men, de Howard McKee, de Brandon Peterson y compañía, que sale sale X-Man, sale Cable, sale el Ángel, Cíclope y Jean Grey, se enfrentan a... Ahí no saben que se están enfrentando a Lobezno, saben que se están enfrentando a un jinete
de Apocalipsis.
De Apocalipsis, una de otra cosa. Entonces no lo saben, pero el plan de Chris Claremont sí que era que sabían, los X-Men se estaban enfrentando cara a cara contra implicaciones emocionales que ello implica, ese enfrentamiento, ¿no?
Sí, esas implicaciones emocionales, además hay una que Claremont tenía pensado desarrollar bastante, que era que Jean Grey, utilizando sus poderes telepáticos, se infiltrase en la mano, se hiciese pasar por otra persona y que llegase a ser la segunda al mando de Lobezno, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma sí, pues tramase la caída de y la vuelta de la mano y la vuelta de Lobezno al lado luminoso, digamos, ¿no? Y que eso
espero que eso no fuera que se resolviera con un beso de amor verdadero y espero que ese no fuera el final que tenía pensado Claremont.
Espero que tampoco, no he encontrado nada que lo implicase tal cual, pero efectivamente a partir de ese momento el triángulo amoroso de Scott, Jean y Lobezno, que hasta entonces en el fondo no estaba tan desarrollado, es una cosa que damos por asumida y como...
Es mentira, que es que no existió.
Eso es, o sea, es como que súper puntual, se habla de ello en el último tramo de
la serie de animación.
En el beso que tienen Lobezno y Jean en el infierno, ¿no? Según se ven, pero que no fue algo que tuviese una historia amorosa. Quizás está un poquito más desarrollado a posteriori por retrocontinuidad, por Claremont.
Es totalmente retrocontinuidad con todos los complementos de Classic X-Men.
Eso es.
En X-Men la primera vez que se ve es cuando, ya después de muerto, dice, yo amé a esa mujer. ¿Cómo que además esa mujer? Eso no ha salido en ninguno de los TVOs que he leído, que dibujados por Byrne.
Creo que sí que dice algo la primera vez que Jean Grey le parece que muere a Lobezno, ¿sabes? Cuando se separan después de luchar contra Magneto en su base ártica y Lobezno y el resto de la patrulla están en la Tierra Salvaje, hay un momento en el que creo que sí que comenta algo también. Pero vamos, que no estaba desarrollada en realidad.
Es un invent de Claremont posteriormente.
Eso, es justo.
Estaban en el mejor momento de su relación en aquel entonces, además Cíclope y Jean Grey, entonces es que no funciona nada, pero bueno, que no sé cómo tendría pensado resolver esta trama en el número 294, pero que no fuera con un beso ahí de Jean Grey despertándole todas las memorias.
Él decía que quería llegar al número 300, ¿no? Por lo menos con lo del triángulo amoroso, no necesariamente con la vuelta al bien de Lobezno, ¿no? Y que iba a ser que la resolución que le iba a dar iba a ser sorprendente para todo el mundo, ¿no? Y no sé a qué se refiere, porque igual en ese momento ya todo el mundo pensaba que se quedaría con Lobezno, ¿no? O si la sorpresa, y que la sorpresa fuese que se quedase con Cíclope o que iba a pasar de los dos. No tengo ni idea, la verdad.
Bueno, en el primer número sin Claremont de los X-Men, hablo de memoria, no sé si el primero o el segundo, a Scott le llama mucho la atención Mariposa Mental recién salida de la piscinita. O sea que...
Vaya, sí,
igual
sí,
también
sí.
Igual también eso era algo que habían hablado Jim Lee y Chris Claremont, no se sabe. Pero bueno, ya, eso es una historia para otro día. Bueno, y si queréis comentamos la otra gran trama, ¿no? Que había, hay muchos detalles, pero había otra gran trama que tenía pensado Chris Claremont, que le iba a llevar hasta el número 300 de la colección, y era la gran guerra que le estaba preparando, la gran conclusión que le estaba preparando, que es el enfrentamiento final contra el Rey Sombra, ¿no? O sea, el Rey Sombra sí. Es posiblemente el villano más fetiche o más el que más planes y subplanes y subargumentos ha depositado Chris Claremont. El Rey Sombra al final se acaba resolviendo en la saga de la Isla Muir de una forma bastante vertiginosa, ¿no? Bueno, aparece un número de X-Factor a última hora también y se juntan ahí todos y tal. Pero el plan original era alargar eso hasta el número 300 con un gran enfrentamiento entre los X-Men y el Rey Sombra, Magneto, Charles Xavier y en el
número 300, Tufo Infernal y los cosechadores y todo Christopher ahí metido.
Todo el mundo, el Fuente de la Liberación Mutante, Valerie Cooper, el no sé qué, el no sé cuál, o sea, una gran eclosión, un apocalipsis incluso, una gran conclusión en la que en la batalla final pues Charles Xavier moría en el número 300. Claremont nunca ha sido, bueno, Claremont siempre ha sido muy consciente de lo que implicaba tener un personaje tan poderoso como Charles Xavier alrededor, entonces siempre que ha podido se lo ha quitado de en medio y aquí definitivamente ya se lo quería ventilar. Para siempre, ¿no?
De hecho, en esa primera saga de la Isla Muir, que sí que se publica, Claremont no quería haberle devuelto a la silla de ruedas a Charles.
Eso es.
Porque tenía planes para, no mucho después, quitárselo de en medio definitivamente, repitiendo en el fondo un poco esa jugada de 100 números antes, del número 200, en el que Charles quedaba herido gravemente, Lilandra se lo lleva al espacio y Magneto se ponía al cargo de los X-Men. Claro. Porque es un
y
poco
lo que y desaparecía de la serie durante 74 números.
Eso es.
Entonces, es que eso es la cruz de todos los guionistas de los X-Men. No solo de los cómics, también de las películas. Xavier es, por un lado, demasiado poderoso y hace irrelevante al resto del equipo. Y por otro lado, el mentor funciona mucho mejor como mentor muerto. Es el viaje del héroe. Tiene que morir el maestro para que el héroe pueda brillar. Entonces, ya se lo cargaron en la Patrulla X original y luego le devolvieron a la vida.
Roy Thomas ya había visto eso en los años 60, ¿verdad?
Estaba clarísimo. Y luego todos los guionistas se lo han acreditado en medio de una forma u otra.
Pero aquí se ve
y
que
los grandes momentos son sin ellos, ¿eh? O sea, son sin Xavier.
La gran mayoría sí, totalmente de acuerdo.
Morrison sí que yo creo que lo consigue.
Sí, pero fíjate, mayormente el grueso de lo que quizás más mola de la etapa de Morrison, y en general ya sabéis que me mola toda, es que no es Xavier, sino que es Cassandra Nova, ¿no?
Sí, les hace brillar a los dos, pero por separado, no en conjunción. Pero bueno, sí, que para esas alturas, con 30 años a sus espaldas, les consiguió dar un enfoque nuevo, ¿no? Lo que yo quería decir es que se ve clarísimo cómo va plantando todas estas pistas de los peones y de los soldados y de toda la gente a la que le va lavando el Rey Sombra. Durante, ¿cuántos números ponemos? Durante 40 números en la saga en la que muere Moira, en la que muere Destino, ahí yo creo que Legión ya estaba bajo el control del Rey Sombra. El inspector de policía aquel, el inspector Reis, también estaba bajo el control del Rey Sombra.
Es que eso, para la aparición de Gambito, eso ya estaba firmemente fraguado, recuerdo, porque es precisamente Reis, controlado por el Rey Sombra, el que está persiguiendo a Tormenta Niña, ¿no? Con todo esto del Orphan Maker y ¿cómo se llamaba esta mujer que iba en una armadura Nani. De huevo? Nani, ¿no?
Nani, sí, eso es. Y luego en los números en los de Excalibur que comentamos hace poco, sin Alan Davis, después de Dimensiones Alternativas, hay una saga ahí con Emma Frost, el Club de Fuego Infernal, Sebastian Shaw, Elene, que salen ahí, un dibujo lamentable. Esa saga, todos esos están controlados por el Rey Sombra.
Es que además Claremont iba a revelar que si bien, haciendo un pequeño inciso, perdona, es lógico que Claremont tenga cariño al Rey Sombra, porque en el fondo fue el villano que él inventó para que hubiese sido el primer oponente de Xavier, ¿no? Si recordáis en esos episodios, esa etapa de Verne, entre el episodio que hay entre salir de la Tierra Salvaje y llegar a Japón, es un flashback del profesor Xavier relatando su primer encuentro con un telépata maligno que era Amal Farouk, ¿no? Entonces, claro, pues ahí es donde crea Claremont al Rey Sombra, ¿no? Pero lo que él propone luego es que ese ser psiónico lleva viviendo mucho más tiempo, que Amal Farouk era tan solo uno de sus huéspedes y que originalmente él es el creador del Club Fuego Infernal, ¿no? Si recordáis, luego hubo una miniserie dedicada al Club Fuego Infernal en la que se cambiaba eso y se decía que los fundadores en realidad eran adoradores de Dormammu, ¿no? La idea de Claremont era dejar plantada la semilla y decir, no, es que el Club Fuego Infernal como concepto fue lanzado por el Rey Sombra hace siglos. Y ahí termino el inciso, perdón.
De hecho, el propio Jason Weingart, ¿no? Mente maestra, en esta etapa que tanto le gusta a Íñigo, la de Paul Smith, en el número 175, que tú dices, otra vez está utilizando la mente maestra, otra vez la vuelta de la mula del trigo con Fénix Oscura, bla, 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 bla. Hay algunos diálogos, algunas escenas que dan a entender que mente maestra podría estar controlado o siguiendo los planes de algún enemigo superior, ¿no? O sea que todo eso Claremont en su agenda lo tenía bien apuntadito y iban en esa línea, ¿no? En la de conseguir que fuera el final boss, el gran final boss del Uncanny X-Men 300. El 100 y el 200 tampoco es que sean mega números espectaculares de los X-Men. Están bien, pero no son 10 de 10. Y yo creo que si hubiera llegado aquí, esto habría sido, bueno, pues un final de etapa que igual él sí que decide dejarlo en este momento.
Igual hubiera podido ser el final que ya estaba cansado, ya había tenido mucha exposición, no quería hacer cosas nuevas, quería centrarse en su carrera novelística. Él había sacado ya sus dos primeros libros de ciencia ficción. Y estaba, yo creo que ya metido con lo de Willow.
Que, bueno, y estaba en DC.
Sí.
¿Había empezado ya a hacer Sovereign Seven en ese momento?
No.
Hizo algunas cosas de Star Trek, que yo creo que la publicaba.
Sí, la novela gráfica está de Adam Hughes y es verdad, sí. Había olvidado esto, sí, es cierto. Y había un proyecto de un anual de Superman con Michael Golden y algo por el estilo, ¿verdad? Uh-huh.
Eso es. Y luego, entre estos planes, estaba desvelar que Valerie Cooper, que sale mucho en estos números, en realidad no era Valerie Cooper, sino que era Mística.
Claro, Valerie Cooper en teoría estaba controlada por el Rey Sombra y entonces mataba a Mística aparentemente. Entonces la idea era que Mística había fingido su propia muerte, se había hecho pasar por su asesina y estaba haciéndole la cama al Rey Sombra para rebelarse contra él, ¿no? Que sería la clave que impediría que los planes del Rey Sombra llegasen a buen término, ¿no?
Eso es, porque el tema de Mística y Destino también son uno de esos planes que Claremont nunca pudo acabar. Todos recordamos, con mucho cariño, cuando la gente hace, por la gente me refiero a yo, esas preguntas de cuáles son los mejores números autoconclusivos de la historia de Marvel, todo el mundo recuerda ese Marvel Fanfare número 40, creo que es, en la historia de Annocenti y David Mazzucchelli de Chiaroscuro, ¿vale? Esa historia de con el ángel. Y esa historia está muy bien, es muy buena historia. Pero ese número tiene dos historias. Esa primera historia, Chiaroscuro, pero luego hay una segunda historia de Chris Claremont en la que salen en un bar, en una taberna, ¿no? Tormenta y Mística.
Sí, Tormenta, que Tormenta estaba buscando a Pícara, creo recordar, ¿no? Se había ido al sur.
No, No recuerdo, voy a buscar el dibujante ahora mismo. No recuerdo ahora mismo quién es el dibujante. No puede ser eso. Rebel Fanfare 40. Que es el 40, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis de quién es el dibujante?
La verdad es que no, yo no llegué a leer esa historia. Esa historia solo la tengo en, bueno, pues cuando en el que fue el Sol, me parece, ¿no? Publicaba sus TVs. Entonces la atesoro normalmente porque además esa historia yo creo que no ha sido reeditada, ¿no? O sea, debe ser complicado encontrar los originales, ¿no? Así que igual, bueno, pues la única forma de hacerse hoy por hoy con ella, además con buen papel, ¿no? Porque Marvel Fanfare, una colección coordinada por Al Milgrom, en la cual los valores de producción eran buenos, ¿no? Bueno, pues historias en teoría de inventario que hechas por artistas de primer nivel, ¿no? Que no tenían cabida en la colección habitual, ¿no? Y se lanzaban de esta manera, esta colección Marvel Fanfare. Pues tiene números muy chulos, pero claro, ¿cómo se reedita eso, no? Pues este en concreto igual sería buena idea ver si nuestros amigos de Radar Comics pueden conseguirlo, algún lector que le pueda interesar. Ya sabéis, es nuestra tienda de referencia para conseguir cómic norteamericano y no solamente está el tema de los números atasados, que además puedes irte a su tienda ahí en la calle Ruiz, ¿no? Ahí en Madrid, cerca de la plaza del 2 de mayo y estar ahí pues mirando ahí las cajas que tienen llenas de, bueno, pues de auténticas joyas y demás, sino que a través de su página web podéis, bueno, pues pedir lo que era antiguamente el previews, ¿no? El pedido de los cómics norteamericanos de actualidad que salen dentro de 2 meses, ¿no? Bueno, pues si lo haces a través de su página web así totalmente intuitiva, pues el pedido te llega a casa 2 meses después, en condiciones pues geniales, y ya sabéis que más de 20 euros el envío es gratuito para todo el territorio peninsular, ¿no? Pues quizás algo de Marvel Fanfare pueda conseguir esta gente, que tiene muchos numeritos muy interesantes esa colección, y este es uno de ellos, por ejemplo.
Eso es, y estoy leyendo aquí Craig Hamilton.
Sí.
Es el dibujo.
Que era el dibujante de la miniserie de Aquaman en la que le pusieron el traje este azul de camuflaje acuático, ¿verdad?
De bailarina rusa.
Eso es, sí, estaba basado en el de un bailarín ruso, de hecho, en uno que llevó Nijinsky, creo que recordar.
Sí, efectivamente. Y entonces aquí en este número, en el Marvel Fanfare 40, en serio, si tenéis 10 minutos, leed esto porque es una gozada de... Bueno, más, te diría que más, son 12 páginas bastante densas, ya sabéis cómo es Claremont, así que con un poco de ensayo psicológico, porque es mística casi todo el rato, imitando la forma física de Tormenta, entonces es Tormenta y Tormenta por todos lados, y aquí es donde se insinúa bastante fuerte por primera vez que Mística también era un hombre, ¿no? Y que era el padre de... Era algo más que la amante de Destino, que también era, podría ser, el padre de Rondador, ¿no? Que era uno de los planes de Chris Claremont, que pues venía construyendo poquito a poquito, ¿no? Destino, en una batalla con la Hermandad, le había protegido a Rondador y quería... Aquí también sale Irene, ¿no? Y hay un oscuro secreto en su pasado. ¿Cuál es ese oscuro secreto? Pues que había abandonado a su hijo cuando nació, ¿no? Se va insinuando aquí y allí algunas cositas por las que, bueno, quizás había sido el Rey Sombra el que había hecho abandonar a su hijo. Luego, cuando vuelve Chris Claremont a Marvel con el Siglo Nuevo, hace una miniserie de 3 números, la de Verdaderas Amigas, True Friends, ¿no? Que es una serie con dibujo de Rick Lonardi en la que salen Kitty Pryde y Rachel Summers, recupera conceptos suyos, que viajan al pasado y que se ve que le habían ayudado a Mística y Destino, le habían ayudado ya a Lobezno a combatir con nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, sí, se empiezan
Mr.
a
descubrir
Raven,
¿no? Se
hacía
llamar ahí... de hecho, Mística, dejando caer que, bueno, efectivamente, que no solamente adoptaba la apariencia de otras personas, sino, bueno, pues también sus funciones fisiológicas, ¿no?
Eso es. Entonces hay un camino del héroe, un camino de la heroína, en este caso, de Mística, abrazando definitivamente el lado de los héroes, ¿no? El bando de los héroes, porque desde que muere su pareja, desde que muere Irene en ese Uncanny X-Men 255 que comentábamos antes, que es donde debuta Matsuo, Se va a liberar definitivamente de todo resquicio que pueda tener de la manipulación del Rey Sombra y pues va a ser una heroína, va a ser un miembro de los X-Men de pleno derecho. Me encaja mucho que Chris Claremont quisiera hacer eso, me encaja muchísimo. Y también se desvela, no os lo vais a creer, también se desvela que uno de las agentes encubiertas que estaban colaborando con Charles Xavier para enfrentarse al Rey Sombra era esa, una de las integrantes del Club del Fuego Infernal, que es algo que Claremont claramente era una idea que tuvo por aquel entonces y que en cuanto volvió luego a los X-Men en los años el siglo nuevo ejecutó en cuando pudo, se metió ahí super mega gratuitamente, pero mega gratuitamente,
sí, aparecía, o sea, como de sopetón, decía, ¿y esto?
Sí, porque había habido una elipsis, acordaros, ¿no? Que el lanzamiento de Revolution, aquel de X-Men de Claremont, venía con una elipsis de medio año o un año, ¿no? Desde el...
Sí, 6 meses.
Seis meses, ¿no? Y de repente, pues ahí teníamos a Tessa, que era de los buenos y no era del Club de Fuego Infernal.
Que había aparecido, que era un personaje que había aparecido al principio solamente como asistente de Sebastian Shaw, o sea, como muy en tercera fila, y poco a poco estaba, sí la había estado llevando a primera del Club Fuego Infernal, y efectivamente es que tenía grandes planes para ella, que bueno, pues quedaron truncados durante un tiempo, ¿no?
Pero el hecho de que luego lo hiciera y la integrara además en sus Extreme X-Men, acordaros,
sí, perfectamente.
Precisamente. Además, con, bueno, yo creo que el mejor trabajo que ha hecho Salvador Larroca, ¿no? En esos 3 primeros números, o 5 primeros números incluso, de los Extreme X-Men. Y ahí estaba Tessa con Bishop. Luego los utilizó también Grant Morrison, por cierto, muy bien, a los dos en el asesinato en la
dibujada por Phil Jiménez, ¿no?
La escuela, asesinato en la escuela, ¿no? Sí.
La escuela, sí, ahí los dos haciendo pareja de detectives, pues no Murder Scully, pero bueno, casi casi, ¿no? Y eso estaba guay. Así que era otro de sus planes, ¿no? El desvelar que Tessa era uno de los buenos, convertir a Mística también en uno de los buenos, que no era hacerla pasar por Valerie Cooper, la muerte de Charles Xavier, la muerte de Legión, y yo creo que había alguna cosilla más que ahora no...
Sí,
no,
o sea, no...
luego,
esto iba a ir...
Luego está lo que luego hizo. Porque no vamos a olvidar que Claremont escribió X-Men Forever, que era una serie.
Sí lo vamos a olvidar.
Sí, pero bueno, pero hay que mencionarlo, que era una serie que lanzada bajo el presupuesto de esto es lo que hubiera hecho Chris Claremont de no haber dejado la Patrulla X. Claro, este podcast, visto desde fuera, podía decir, joder, no sé de qué están hablando esos tíos cuando eso ya existe. Eso es el X-Men Forever. ¿De qué es lo que hubiera hecho? Pues no.
No, porque efectivamente no. Claremont, al ver que muchas de sus ideas ya habían sido reutilizadas, no fue fiel a esa premisa en X-Men Forever. Entonces cambió cosas, no hizo las cosas que tenía programadas originalmente, sino que hubo cosas que, bueno, pues que cambió, ¿no? Hay otra cosa por ahí, por ejemplo, ¿no? Que es que el hecho de Gambito, ¿no? El tema de Gambito, si era un traidor, si no lo era, bueno, pues por lo visto originalmente Gambito sí estaba pensado para que fuese no ya un traidor, sino que iba a ser... Estaba relacionado con los planes originales de que Claremont tenía respecto a Mr. Siniestro y su origen. El origen que tenía en mente Chris Claremont era que era un niño que Scott Summers había encontrado en el orfanato, que tenía poderes mutantes, que envejecía mucho más lentamente y que conjuraba una especie de proyecciones mentales de que... Pues Mr. Siniestro, una proyección mental conjurada por él con la idea infantil de lo que sería un villano malo o malísimo, ¿no? Pues eso sería Mr. Siniestro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por lo visto Gambito lo que iba a ser lo mismo, la idea de ese mismo niño conjurando la idea de lo que sería un héroe súper chulo, ¿no? Súper guay. O sea, entonces todas esas acusaciones que teníamos hacia Gambito de que si era un puche, de que tal, es que Claremont lo tenía en mente porque efectivamente era lo que tenía que parecer, porque era precisamente dentro de historia lo que Gambito iba a desvelarse que era una proyección de la misma mente que creó a Mr. Siniestro y que Mr. Siniestro iba posteriormente a utilizar para que efectivamente les traicionase, ¿no? Como utilizando esa relación simbiótica que tenían, ¿no?
Ya he dejado algunas pistas, sí. Porque en aquellos primeros números en los que Gambito se está integrando en la Patrulla X, pues por ejemplo, están luchando contra esos Skrulls raros en el espacio Shi'ar y le salva la vida a Banshee. Son casi, todavía tienen muchas cosas que tengo, de las que tengo que averiguar. Y iba dejando pistas de que estaba infiltrándose, de cara al lector, claro, ¿no? Para averiguar todo lo posible sobre la Patrulla X.
Luego eso se utilizó dentro de una orden diciendo, bueno, pues lo que pasa es que Gambit efectivamente sí es el traidor del que venía Bishop a avisar desde el futuro, ¿no? Pues que efectivamente lo era, pero de otro modo, ¿no? Ya con Claremont fuera se dijo que era quien, el mutante que había guiado a los merodeadores de Mr. Siniestro a las catacumbas Morlocks para exterminarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fuera un traidor, bueno, pero bueno, pues no exactamente la idea de Claremont, ¿no? Pero por ahí va.
De eso hablaremos, sí. De eso hablaremos largo y tendido en el podcast de los años 90, porque no casa ni de coña con lo que ocurrió de verdad. Uh-huh. De la masacre mutante, porque lo vimos. En fin, Claremont es un trilero, y es un actor, y es un creador y un contador de historias, y muchas de las cosas que cuenta las hace esa famosa rueda de prensa, bueno, de la que encima y como no hay nada fehaciente, sino que son todo lo que se comenta desde esa rueda de prensa son de terceros, referencias, cosas indirectas, ¿no? Y no está grabada. Ahí comenta varias cosas, ¿no? Habla de Remy, yo no sé quién es Remy, claro, porque él no le puso el nombre de Remy Lebo a Gambito, lo cual es una pamema, porque luego la ha utilizado un montón de veces. Escribió una serie. Sí,
bueno, no fue una rueda de prensa, fue una conferencia.
Bueno, un panel, vamos, sí, no una rueda de prensa.
Una conferencia en un.
Si fuera una rueda de prensa, estaría grabado, eso me refiero. Sí. En panel delante de los aficionados y todos los datos que hay son de un tío que hizo la crónica de esa... Pero bueno, que por lo visto que estaba el tío pues vacilón y estaba soltando pues boutades, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es Remy? Yo no le bauticé, yo lo creé a Gambito, no a Remy Lebo, pero bueno, pero luego la ha utilizado un montón de veces. O sea, la ha metido en todas sus series y la ha usado sin parar. Bueno, porque es su creación, claro.
Creación suya y no me acuerdo qué dibujante, pero yo creo que ese número lo dibuja Kubert.
Sí, puede ser un primerizo Kubert. Es que no recuerdo la imagen, pero no recuerdo el bien si. O sea, no podría identificar al dibujante porque yo creo que además tenía algún entintado, no sé si de Vin Reinhold o alguien por el estilo. También me lo estoy inventando si era él, ¿eh?
No, tenía un entintado rarísimo que desde luego no hacía reconocible al dibujante. Yo tampoco me acuerdo.
Eso es, sí.
Bueno,
sí.
Cuando hagamos el podcast de la Patrulla X de Chris Claremont, supongo que nos detendremos en esto. Largo y tendido para hablar de. A mí Gambito siempre es un personaje que sí me gustó, pero bueno, no. No. Como. Se le puede considerar, bueno, pues un personaje de entre épocas, ¿no? De esa cosecha de Bishop, Cable y tal. A mí, pues como. Sí que me gustaba.
A mí, igual, lo que pasa es que me pilló algo mayor y ya no, pero claro. Ese tema de decir, no, es eso, es entre épocas, o es el descubrir después que efectivamente la idea de Claremont era que transmitiese quizás a una audiencia de, pues a lo mejor ya mi edad en ese momento, pues Claremont llevaba mucho tiempo escribiendo La Patrulla X y era consciente de que algunos de sus lectores habían crecido hasta la madurez leyendo esos tebeos, ¿no? El que cayese en su trampa de que me suscitase las sensaciones que él me quería suscitar, ¿no? De que este tío, que parece eso, la idea de un crío de cómo tiene que molar un héroe, me parece brillante por su cuenta, ¿no? Igual tiene que ver un poco con lo que ha dicho antes Íñigo, que es algo que es, a lo mejor a menudo comentamos de pasada, es el hecho de que Claremont es actor, tiene formación en arte dramático y su forma de escribir siempre va muy a los personajes porque es, bueno, pues de donde saca sus ideas, ¿no? Al tema de, no, como actor tengo que meterme en el pellejo de cada personaje y de ahí es de donde saco las ideas, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí es donde enlaza los plots, ¿no? Y por lo visto ese era uno de los choques, a lo mejor no choques, pero sí diferencias que tenía con Jim Lee, que era que él tenía más claro el tema de, no, es plots, ¿no? Primero que pase A, que pase B, que pase C y que pase D por consecuencia de A, B o C o la unión de las varias cosas, ¿no? Y cerrar tramas, ¿no? Porque claro, efectivamente, ya lo estamos diciendo, Claremont muchas de esas tramas las había plantado muchísimo antes y parecía que se hubiese olvidado de ellas e igual se tenía la idea de, bueno, pues vamos a ir cerrando cosas, ¿no?
Luego está todo el tema de dientes de sable también, ¿eh? Que no hemos comentado, de posibles planes futuros, porque hemos comentado esto del número 300, que se iba a llamar la Mutant Wars, las guerras mutantes, con todos los frentes ahí, todos los villanos y todos los grupos de villanos enfrentándose y la patrulla que es en medio y hay una idea del Rey Sombra consiguiendo manipular a Pórtico para acceder al espacio sueño y conquistar toda la Tierra desde dentro, que es algo muy de Claremont, por cierto, que luego hizo en un anual de Extreme X-Men. Hay un anual, en el año 2000 o 2001 les dio a Marvel por hacer anuales apaisados, no sé si os acordáis.
Sí, el
famoso de Lainey Francis Yu de X-Men, en el que debutaba Sorn.
Eso es.
¿No? Yo creo que es el único buen trabajo de Lainey Francis Yu. Bueno, no, hay otro, tiene un segundo buen trabajo. Lo que hizo con Lindelof en Ultimate Wolverine y Hulk me gusta mucho. A mí me gusta mucho Lainey Francis Yu, pero tiene esos dos trabajos buenos. Y uno es el anual este con, bueno, Dominó y Lobezno echándose los trastos a la cabeza o algo más. Y lo de Sorn y la caída de la piscina y todo eso, ¿no? Pero en Extreme X-Men también hicieron un otro anual en el que pasaba eso. Volvía al Rey Sombra, o sea, Claremont traía de vuelta al Rey Sombra otra vez más. O sea, es que le chifla al Rey Sombra. Y lo que hacían eso, pues a través de controlar a Pórtico, pues accedía al espacio sueño y se liaba parda. Y ahí estaban Pícara, Tormenta, Bishop y compañía para solucionarlo. También estaban los cosechadores en ese número. O sea, es que es todo 100% Claremont, ¿no? O sea, hay muchos planes que no llegaron a ocurrir nunca. Nunca sabemos qué tenía pensado con Illyana. Nunca sabemos qué tenía pensado con Illyana porque lo dejó y luego no volvió. A Kitty Pryde se la quiso llevar a los Cuatro Fantásticos y al final pues no pudo. Pero lo de Dientes de Sable y la relación con Lobezno, eso era otra de esas subtramas que llevaba cocinando a fuego muy lento y que, bueno, pues no pudo...
Que si era su padre, que si no... Y de hecho estuvo a punto de hacer eso mismo de lo que le acusamos a John Byrne en Los Cuatro Fantásticos con el Doctor Muerte, ¿no? Es decir, no, las apariciones que ha habido antes, que no son mías, eran muerte bot, ¿no? Pues por lo visto estuvo a punto de soltar que todas las apariciones de Dientes de Sable que había tenido, que no había escrito él, porque lo había escrito, pues eso, en Puño de Hierro y luego pues ya en la Patrulla X, ¿no? Pero había aparecido en él desde Alquiler.
Vamos, ¿te refieres a cuando la gata negra derrotó a Dientes de Sable?
Eso, cuando es socio de Constrictor enfrentándose a Power Man y a Iron Fist en los números de Mary Jo Duffy y Kerry Gamil, ¿no? Que a mí es un número que me flipa. Yo fue donde conocí a Dientes de Sable y a Constrictor, pero bueno, pues a Claremont no le hacía mucha gracia, pues desvelar que en realidad esos Dientes de Sable eran clones de estos de los que utilizaba Mr. Siniestro para reemplazar a sus merodeadores, ¿no?
Que siempre decimos eso de John Byrne descalificando oficialmente las otras apariciones del Doctor Muerte, pero es que lo hizo otra vez luego con Hulka. O sea, es que tuvo los huevazos de tirano de hacerlo con el Doctor Muerte y tuvo los huevazos de hacerlo con Hulka. Pero siempre se nos olvida que Jim Starlin, que aquí todos le queréis mucho, les gusta mucho, hizo lo mismo, hizo absolutamente lo mismo con Thanos. Porque las apariciones de Thanos en la serie de Cazar de Mark Waid y de Thor de Dan Jurgens y John Romita Jr., que por cierto ahí son, esa última al menos es mega épica, o sea, unas hostias como panes de Thor con Van Gogh y con Thanos. Luego Jim Starlin vino a explicar en El Abismo del Infinito que no, que esos no eran los verdaderos Thanos, que no le gustaban y que esos eran unos...
Pero el que no le gustaba era el de Mark Waid, porque el de Dan Jurgens dijo que sí que le convenció, ¿vale? Pero tenía,
sí, pero
tenía
está
que
fuera
hacerlo
de continuidad,
para todos.
Pues, como moría...
los sacaba a todos, lo que pasa es que los sacaba a todos de continuidad, ¿no? Diciendo, bueno, pues si hago esto lo tengo que hacer con absolutamente todos, ¿no? Y claro, el de Mark Waid no le gustaba porque... bueno, pues es que Wade iba a utilizar otro villano, ¿no? Entonces tuvo que tirar a
Thanos. Apocalipsis,
creo,
¿no?
Creo recordar que sí, que además tendría sentido porque se sabía que Apocalipsis tenía bases en la Tierra Salvaje, había estado en esta aventura en la jungla, etcétera. Pero por lo que sea, no recuerdo ahora exactamente el motivo. Supongo que sería porque sería después de la saga esta de los 12.
Coincidiría con los 12,
eso,
o así.
Eso, me imagino que sería por eso, efectivamente. Pues no puedo utilizarlo, dijo, ¿y a quién uso? Pues a Thanos, ¿no? Entonces, pues claro, el resultado le rechinó mucho a Starlin y dijo, pues voy a tomar cartas en el asunto. Y se sacó de en medio todo lo que él no hubiese escrito de Thanos, ¿no? De hecho.
Bueno, nos estamos ahora yendo un poco
sí,
por las ramas.
Sí, esto
es. Pero bueno, no, pero está bien, porque ¿no? Este ha sido un podcast de sacar el saxo e improvisar. Está bien.
Bueno, también John Byrne, por cierto, también lo hizo con con la visión y la antorcha humana, porque veníamos de explicar, venía Steven Englehart justo de explicar una cosa con la bruja escarlata de la visión respecto al origen de la visión, y medio año después llegó John Byrne a los Vengadores Costa Oeste y se lo echó por tierra, explicó otra cosa distinta. O sea, que John Byrne lo ha hecho muchas veces, Jim Starlin solo lo ha hecho una vez, pero bueno, que cositas que se nos olvida comentar a veces, ¿no?
Sí, yo tengo mis dudas con esto de la antorcha humana. No tengo claro que si la idea partió de Byrne o fue un rollo de vamos a renovar los derechos de ese personaje, ¿no? O sea, el problema que hubo con Carl Burgos 20 años antes, etcétera, ¿no? Y tratar de traerlo de nuevo a Marvel para que no se pasase, le pasase el copyright. No lo tengo claro, ¿vale? No, es decir, que no sé si es exactamente lo mismo. Pero de nuevo, estamos divagando un montón y estábamos con los X-Men de Claremont y esta gran saga que fue anunciada en Marvel Age, llamada las guerras mutantes. O sea, esto no era un plan etéreo.
En el Marvel Age, no. En el Marvel... ¿Cómo era? Marvel Previews. Lo he buscado antes a la mañana.
Ah, vale.
Revista Marvel Age, no. Es lo último que he buscado antes de grabar.
Vale, de acuerdo. Pues sabía que había Marvel sido anunciado Previews. Oficialmente por Marvel. Pues me he confundido de revista, entonces.
Sí, bueno, sí, también. Marvel Age Previews. Pero no era el Marvel Age. O sea, era como una cosa distinta. Marvel Age Previews. Hicieron uno en el año 90 y otro en el año 92, pues eso, un poco con... Pero era fuera de la revista Marvel Age.
Ok. Sí, vi las declaraciones por ahí, pero no, efectivamente no tengo la revista en sí misma, así que, fíjate, me pensaba que era un número regular de Marvel Age. Bueno, pues efectivamente ahí adelantaba esto de las guerras mutantes, y aunque era en general, digamos que la descripción que ahí venía era bastante genérica, ¿no? Pues guerra entre los mutantes, bandos, un poco todo bastante genérico. Los planes de Claremont iban, también estaban entroncados con esto del Rey Sombra y tal, por lo visto. O sea, en el sentido de que el Rey Sombra iba a conseguir que al final el asesinato de Robert Kelly se llevase a cabo. No por parte de un mutante, porque la patrulla X iba a conseguir salvarle, sino de un humano que le pegaba un tiro. Entonces que eso, además su idea era que eso hubiese coincidido también para 1992 o principios, año de campaña electoral en Estados Unidos, con lo cual Robert Kelly hubiese estado haciendo campaña para ser presidente de los Estados Unidos, entonces su asesinato provocase una histeria mutante global, ¿no? Y que se hubiese desencadenado pues estas guerras mutantes, ¿no? Hay una cosa que antes has dicho...
Y eso es otro argumento que reciclaron después de que se fuera Claremont.
Ahí lo tienes.
Porque, claro, porque tuvieron en la carrera presidencial, tuvieron a Graydon Creed, que era un... De hecho, era un tío de extrema derecha, antimutante, mucho más radical que Robert Kelly. De hecho, se llegaban a enfrentar en un debate televisivo.
Eso es porque Kelly al principio te lo pintan como un poco moderado y se tuerce cuando su mujer muere en la batalla, creo que es contra Molde Maestro, si mal no recuerdo.
Puede ser.
Sí, ¿no?
Sí, que dibujada por Silvestri, quiero recordar. No me acuerdo bien. Me parece que.
Sí, pero aún así le presentan a un tío con principios que tiene unas, como quien dice, ciertas quejas legítimas de lo peligrosos que pueden ser los mutantes. Mientras que Graydon Creed era racista.
Eso es.
Y le tuvieron eso metido en la carrera y metieron incluso bastantes toques políticos y bien tirados y con ciertas cosas sobre cómo funciona la carrera. Por la presidencia estadounidense, oye, con más mala leche de lo que parecía. Y efectivamente, bueno, fue asesinado. El asesinato de Graydon Creed es un cambalache muy, muy, muy complicado. No para explicar aquí, porque no vale la pena, pero sí que es cierto que podemos rastrear esos hechos hacia esos planes de Claremont.
Oye, acabo de caer una cosa. Pedro ha mencionado antes este anual apaisado de Lenny Francis Yu y Grant Morrison con Domino, que sucede, no recuerdo bien, creo que en Corea del Sur, puede ser, ¿no? Y acabo de recordar que otro de los planes que tenía Claremont era que la Patrulla X, digamos, que expandiese su franquicia a diferentes partes del mundo y especialmente a Asia. Cosa que, bueno, pues en realidad es algo que luego hace Morrison cuando en su etapa, ¿no? El tema este, bueno, pues los X-Men de Europa, etcétera, no, creo que no llega a haber unos asiáticos, pero efectivamente esa idea de que los X-Men en un momento dado tuviesen, supongo que un poco con la misma idea de la Liga de la Justicia Internacional de J.M. de Matisse y Kevin Maguire y tal, pero en concreto llevarlos a Asia, ¿no? Esa era una de las ideas que tenía Claremont en mente, que, bueno, pues él no llegó a materializar, ¿verdad?
Sí, pero es normal, o sea, al final Al final se trabajaba con unas prisas y con una improvisación continua. Creo que es normal en toda la industria. O sea, lo que pasa que aquí pues, nos chifla mucho Claremont y los X-Men, pero todas las franquicias tienen sagas que estaban planeándose, que tuvieron que rehacerse pues, por una razón u otra, ¿no? Mismamente, y ya con esto lo dejo porque ya es lo último que tengo así en mente que quería comparar. Seguramente todos tengáis en mente un póster de Jim Lee con una alineación mutante un poco rara, ¿no? Que parece así como sacado de todos los lados, ¿no? Que es un póster en el que sale Magneto en la parte de trasera, así como la cabeza un poco grande, como figura de inspiración. Y luego abajo están Júbilo, Fortachón, Mariposa Mental, Lobezno, Tormenta, Forja, Pícara y la Bestia. Que es una alineación... Aquí el podcast no es nada visual, ya lo siento, pero es una alineación que nunca llegó a ocurrir. Dices, bueno, pues sería un póster que sería pues alguna canita al aire o algún, no sé, alguna historia. Pero es que luego, en las primeras trading cards que hicieron de Marvel en el año 90, hay una trading card de la Patrulla X de Chris Claremont que tiene esa misma alineación. Y tú dices, la verdad se ha molestado Jim Lee en hacer un póster con esa alineación que nunca va a ocurrir y luego se ha hecho una trading card con esa alineación, pues eso me lleva a pensar que posiblemente esa alineación en algún momento es una alineación rara porque es Forja con Caos, con Júbilo, con Mariposa Mental, Fortachón, Pícara, o sea, son personajes que luego no acabarían en ningún grupo todos, ni mucho menos. Entonces, esta alineación, pues seguramente... En algún punto, Claremont era la que quería, a la que quería llegar y a la que se iba a llegar. Y luego pues se cambió. Pues también quería cargarse a Dazzler. Y le dijo Mark Silvestri que no, que a Dazzler no, que le encantaba dibujar a Dazzler, pero se iba a cargar a Dazzler. Entonces, pues es normal que haya tantas cosas.
Sí, probablemente sea una alineación, como decimos después del 300, aunque no tenía planes claros hasta para después del 300, si tenía esa idea de que Charles Xavier muriese y Magneto definitivamente cayese en el heroísmo y que fuese el dirigente de la Patrulla X. Entonces, Magneto se iba a encontrar con toda esta situación de las guerras mutantes desencadenada por las manipulaciones del Rey Sombra y la muerte de Robert Kelly, probablemente fuese la alineación que Magneto elegía para uno de sus equipos. Algo que debía estar solo en estadios preliminares, pero que bueno, por ahí andaba, ¿no?
Es raro, porque sí. Nos iríamos a 2 años de...
Sí, es extraño. Lo que sí que es verdad es que hay otra de estas ilustraciones de Jim Lee con personajes raros, que igual es lo que ibas a comentar ahora, ¿verdad, Pedro?
No, a ver, dime.
Ah, pues hay una en la que salen pues Selene, miembros del Cuerpo Infernal, un tío con una calavera y un brazo raro y toda la leche, y eso parece que coincida con un concepto que iba a lanzar Claremont, que eran los Upstarts, ¿no? Que eran, perdón, los Upstarts no, The Wild Boys los iba a llamar, ¿no?
Los Wild Boys.
Eso, es que era sí, como sí, la sí. Canción de Duran Duran, ¿no? Que recordad que, bueno, pues también era un momento muy en boga de utilizar nombres de grupos de rock, de canciones, de discos, etcétera, para nombrar conceptos superheroicos, ¿no? Iban a ser, pues eso, los hijos y herederos del Club Fuego Infernal que se iban a rebelar contra ellos, y que, bueno, pues iban a sustituirles, ¿no? Y entonces, y muy, muy poco después de que Claremont se fuese, aparecieron eso, los, ¿cómo eran? ¿Los advenedizos? ¿Cómo se les...
Los arribistas.
Los arribistas.
Los arribistas, sí.
Dirigidos eso por lo... Shinobi Show, ¿no?
Sí, eso lo estábamos comentando, lo comentamos Íñigo y yo en el podcast que estamos haciendo de los 90.
Ah, ok.
Porque había como mucho... Hubo mucho, pues los arribistas contra el Club de Fuego Infernal, ¿no? O los nuevos X-Force contra X-Men, ¿no? Había mucho cable, el profesor Xavier, había mucho de conflicto intergeneracional, ¿no? Uh-huh. Tanto entre los héroes y entre los villanos, que es un poco lo que pasaba con la llegada de Liefeld, Lee y compañía, ¿no? Con respecto a Claremont, Louis Simonson, había mucho conflicto generacional y se veía representado en estos Fabián Cortez, los hermanos Strucker, la Sienna Blaze aquella y... Pero bueno, eso la verdad es que no acabo de cuajar del todo, pero bueno. Así que hasta aquí, bueno, no sé, hemos divagado de lo lindo y hay muchas cosas, son muy conocidas, pues lo de lo vendo como resucitado por la mano y agente contra los X-Men, eso lo conoce todo el mundo. Y otras cosas, pues igual, no tanto.
Mira lo de Bishop. Igual esto de Bishop nos ha abierto los ojos a muchos. Sí. O ha sorprendido a muchos de los lectores.
Una confirmación, porque yo en mi headcanon ya lo había puesto como, sí, claro, esto era así, de esas de las veces que lo hemos hablado y tal. Entonces el otro día cuando mandaste la confirmación, como, ¿y cuál es la gran revelación? No lo entiendo. Entonces como, ah, claro, es verdad que esto no estaba confirmado, qué narices. Sí.
Bueno, en cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Hemos divagado y se nota que tenemos a los mutantes en la cabeza. Los 90 se acercan. ¿Se acerca Chris Claremont? Pues no lo sé, pero puede ser, no sé, es un plan como los que hacía Claremont, ¿no? Yo dejo aquí la semillita y dentro de un año o dentro de 50 números, pues igual da fruición, igual dentro de 50 podcasts. Por fin ocurre.
Es que no, sé. que yo estoy en las mismas y que no, o sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿hacemos un podcast de toda la patrulla de Chris Claremont? La parte final va a ser, ya no va a ser con tantas ganas, con tanta, ¿qué cuentas ya? O haces un serial en función de cada dibujante y, pero es que yo no lo veo, es que es mucho, es que no, son 17 años y las miniseries, ¿qué haces? ¿Lo cuentas todo en un mismo podcast? Es que no.
Y para grabarlo tendríamos que cogernos el día libre o vacaciones o algo para poder disponer de las horas necesarias.
La semana libre, no sé, es que es un plan enorme. Hay que pensar bien cómo se hace porque es ambicioso y lo que comentabais, hay que estar a la altura, ¿no? Vamos a decir, bueno, mientras tanto podemos ir releyendo TVOs. Mira, por ejemplo, estaba viendo aquí que la página...
Hay tanto que comentar realmente de la patrulla que es de Chris Claremont. O sea...
Yo creo que sí, que si te pones al final, ostras, ¿eh? Es mucho tiempo y son muchos planes descartados. Mira, por ejemplo, esta esa idea de que tuvieron en los 80, la etapa, bueno, a finales de los 70 sería, John Byrne y Chris Claremont en su etapa, iban a hacer un what if de la patrulla X, de ¿y si la patrulla X lo hubiese fundado Magneto? Bueno, ¿qué fue la era del apocalipsis, no? A fin de cuentas. No era solo eso, obviamente, ¿no? Pero también estaba eso por ahí, ¿no? Entonces, al final es que hay mil cosas que puedes sacar, ¿no?
Y no olvidemos los nuevos mutantes, que los nuevos mutantes y la Patrulla X eran vasos comunicantes. Lo que afectaba, pasaba en uno un mes, afectaba a la otra al mes siguiente sin parar.
¿Cómo surgen los nuevos mutantes? Por ideas de tratar de esquivar la bala de que volviesen a la escuela los X-Men. En fin, yo creo que hay muchas cosas que decir, ¿no? Y muchos TVOs que son chulos de los que hablas. Mira, estaba mirando aquí, por ejemplo, en Universal Comics, ¿no? Pues que tienen un montón de los números de la etapa final de Claremont y ya de, bueno, pues de la que hubo a posteriori, ¿no? Digo, los números de Forum en su día, ¿no? Pues a 3 euritos tienen, pues un montón de ellos. Yo creo que la patrulla X.
Las grapas, dices, las grapas de Forum.
Las grapas de Forum a 1, 2 y 3 euros están en Universal Comics, muchísimas de las dibujadas por Jim Lee, muchísimas de la saga de la Isla Muir.
Hostia, pues yo tengo algunos huecos en mi colección.
Pues ida a mirarlo.
¿Has puesto Patrulla X?
Sí, Patrulla X y me he ido al fondo del todo. He buscado Patrulla X Forum, el localizador, no me lo ha dado, he puesto Patrulla X y me he puesto a bajar y a bajar y a bajar. Y hay algunos que sí que están a 5 euros, varios de la etapa de Mark Silvestri, por ejemplo, ¿no? De la etapa de Australia, quiero decir, pero también hay otros A2, en fin, que hay, no están todos seguidos, obviamente, ¿no? Pero hay bastantes de ellos, ¿no? Ya, bueno, pues, así que, bueno, no sé si a nuestros oyentes les va a dar tiempo a irse a esa página a la página universal-comics.com, recordando esta tienda pues de cabecera para material pues publicado en España y material atrasado, como podéis ver, ¿no? Ahí ubicada en Barcelona, bueno, un servicio de envíos pues excelente, ya sabéis que bueno, pues por más de 50 euros el envío a territorio peninsular os sale gratuito y bueno, esto está baratito, pero bueno, todas las novedades del mes de la producción nacional de lo que se
Mira, ya ha llegado, ahí está, lo que aquí es, la Patrulla, ¿no? X. El primero que me sale es el de la... El número 25, el de la boda de Lobezno y Marico.
Sí, pues ahí hay varios de la segunda edición también, pero verás, si vas yendo hacia más abajo, yo estoy viendo aquí números, pues yo qué sé, desde el 60 para adelante. No, incluso más atrás. Tienes razón. Pues hay un montón de ellos.
Pero esto no sé si les va a servir a los oyentes, porque igual ya no queda ninguno.
Sí, ¿no? ¿Esto cuándo se publica? Igual hay que dar prisa para que nos rapiñemos, ¿no? Vaya descubrimiento el lanzado. Y creo que, de hecho, el último de Claremont, ¿no? No fue el que aquí sería la Patrulla X volumen 177, fue el último de Claremont que fue el...
118 o así.
No, el 278. No, 120, sí. ¿No fue el 278 nunca ni X-Men el último suyo? No, no recuerdo ahora. Bueno, en fin.
No, el 280, pero en español fue el número de 118.
Vale. Sí, es que estaba viendo el 117 y el... no, el 118 ya no está, ¿no? Bueno, entonces, pues, para si alguno aquí, quiere ver un poco las cositas de las que hemos estado hablando,
hay cosas muy chulas y también está la Patrulla X de los años perdidos de John Byrne.
Ah, bueno, pues sí. Ah, sí.
Cómprame dos, ya que estás en la página. Dos de cada.
El Magneto, la Patrulla X, el arma. Madre mía, la Patrulla X. La portada de Rondador como pirata, la Patrulla X, volumen 1, 48. La Patrulla X, ¡buah!
Sí, los números de Silvestre, este, el del número 94, hay con Caos luchando contra los mutados de la, de la,
vamos
de,
a hacer
de
este
la tierra salvaje, que parece ahí de fraseta casi, eso. En fin, bueno.
¿Le decimos a Enrique o lo hacemos sin Enrique?
¿El qué? ¿Comprar esto? No, bueno, si rapiñamos, acordaos de editar esta parte, ¿vale?
No, digo lo de grabar el podcast, digo que sí.
No, pero ¿cómo vamos a hacerlo sin Enrique? No sería ni ético, sería como, no sé, como si Bobby Hank dejaran atrás a Warren o algo así, ¿no? Puede ser.
Sí. Bueno, la portada de Jim Lee del número 268, como qué bien funciona, madre mía. Se la veas cuando lo veas. Bueno, tienen incluso los retapados de la Patrulla, o sea, tienen las grapas de la Patrulla X en Universal Comics, tienen las grapas de la Patrulla X del volumen 1 y tienen los retapados que salía de las propias grapas. O sea, es que tienen todo, tienen las grapas, el retapado, el volumen 1, el volumen 2.
Sigo bajando.
Madre mía, mira, bueno, tienen aquí Patrulla X volumen 1, segunda edición, número 4, uh-huh, que es la portada de Días de Futuro Pasado clásica. Tienen la portada del volumen 1 de la Patrulla X, el de John Romita Jr., en el que sale Lobezno fumando. Ahora ya sabéis que en las nuevas ediciones sale sin el cigarro por la... Bueno, pues
sí, eso, la regla de Quesada, ¿no? A partir de la regla de Quesada.
Sí, eso es, que sí. Sale fumando y con el humo, claro. Bueno, ala, yo ya.
Sí, ya creo que yo ya, ¿no? Yo ya estoy.
Sí, sí, bueno. Bueno, gente, como decía Clermont, gente, vamos a movernos. Pedro, Sergio, ha sido un placer. Queridos oyentes, pues os emplazamos para más adelante, para un continuará concreto, perpetuo, para una historia a río de cuándo llegará la Patrulla X de Clermont. Esto es Sala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
Un saludo.
Otro.